revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 531 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Aquí desde Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Seba, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Exactamente. El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas es una efeméride promulgada por la Organización de Naciones Unidas en el año 2003. Se escogió el 29 de mayo por ser el día en que se inició en sus operaciones la primera misión de paz de este organismo en el año 1948. El 29 de mayo también se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva, impulsado desde el año 2005 por la Organización Mundial de Gastroenterología para concienciar a la población sobre la prevención y tratamiento de las enfermedades digestivas. El 29 de mayo se festeja en las alturas un día muy especial para los amantes de la escalada y el montañismo. Se celebra el Día Internacional del Everest para conmemorar la hazaña del primer ascenso por el montañero neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay a la cima de la montaña más alta del mundo en el año 1953. El Monte Everest atrae a muchos alpinistas de todo el mundo, la mayoría de ellos alpinistas profesionales. Existen dos vías principales para llegar a la cima, el sureste de Nepal y el norte en el Tíbet. El 29 de mayo de 1453, la ciudad de Constantinopla fue tomada por los turcos, poniéndole fin de esa forma al Imperio Bizantino. Y el mismo día de 1919, los científicos Arthur Eddington, desde la Isla de Príncipe, cerca de África, y Andrew Crommelin, desde Sobral, el norte de Brasil, comprobaron y posteriormente confirmaron la teoría de la relatividad general de Albert Einstein mediante la observación de un mismo eclipse solar total. Estos son algunos hechos para recordar del día 29 de mayo.
Muy bien, momento para arrancar con el programa, Seba.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Recep Tayyip Erdogan es reelegido como presidente de Turquía. Zelensky pide sanciones contra Irán. Pero, ¿quién gobierna Perú? Brasil recibe a Maduro en un acto de reconciliación. Hay una luz de esperanza para salvar al pinzón de manglar en Galápagos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El pueblo de Turquía renovó su fe en su presidente Recep Tayyip Erdogan. Se trata de una muy mala noticia para Occidente, de acuerdo a determinadas publicaciones de medios occidentales que no pueden evitar sangrar por la herida. Y un ejemplo claro es la revista estadounidense Newsweek, que este domingo 28 de mayo ha publicado un artículo que deja al desnudo el ardor, el escozor que ha provocado en Occidente la reelección del actual mandatario otomano. Bajo el descarado titular «Putin logra una victoria en las elecciones de Turquía», se puede leer: «El presidente ruso Vladimir Putin aseguró una victoria en los resultados de las elecciones presidenciales de Turquía el domingo. Repito por si la audiencia piensa que ha entendido mal lo que acabo de leer o que yo me he equivocado al leer. Repito, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró una victoria en los resultados de las elecciones presidenciales de Turquía el domingo». Y repito, lo publicó este domingo precisamente la revista estadounidense Newsweek. Lo primero que deja a las claras este titular y su correspondiente artículo es la manipulación mediática, la tarea propagandística que lleva adelante la prensa occidental. Esta publicación deja a las claras también una de las tantas heridas abiertas por las que sangra Occidente, que siempre acusa a los demás de todos sus males. Por supuesto, uno de esos males parece ser la permanencia en el poder de Erdogan, y no es algo que precisamente Erdogan ignore. Es más, el mandatario otomano se refirió a ello en su discurso tras conocerse oficialmente su victoria.
Ante unas 320.000 personas, Erdogan criticó a los medios occidentales que intentaron derribar su candidatura con hechos tergiversados o con mentiras. Todas las trampas que han tendido en los últimos 10 años, los juegos sucios, los puñales clavados en la espalda, todo era para impedir este día, ¿Acaso las revistas alemanas, francesas y británicas no lanzaron portadas para destruir a Erdogan? También perdieron, disparó. Y esta publicación de Newsweek no hace más que dar por buenas estas palabras del mandatario turco. Newsweek no ha encajado bien el golpe que representa para Occidente esta victoria de Erdogan frente a quien estaría a ser llamado el títere de Washington dispuesto a unirse sin dilaciones a las sanciones occidentales contra Rusia. Escribe Newsweek, la victoria de Erdogan es vista como una buena noticia para Putin, cuyas relaciones con los líderes mundiales se tensaron después de que lanzó la invasión de Ucrania en febrero pasado. Muchos gobiernos consideraron que la operación militar especial carecía de justificación y era una violación de las normas internacionales, lo que provocó una rápida reacción y sanciones económicas contra Moscú, escribe el medio estadounidense. Newsweek abunda que Turquía, sin embargo, ha asumido un papel importante en el conflicto, sirviendo a menudo como mediador entre Kiev y Moscú. El propio Erdogan ha caminado por una delgada línea entre apoyo a Ucrania y el mantenimiento de estrechas relaciones diplomáticas con Rusia. Ambos países se encuentran a lo largo del Mar Negro, por lo que mantener fuertes lazos económicos sigue siendo una prioridad para ambos gobiernos. La victoria de Erdogan probablemente garantice la continuidad del status quo.
De acuerdo a Newsweek, las acciones de Turquía en la OTAN se han alineado con los intereses de Rusia. Turquía ha bloqueado previamente las ofertas de Suecia y Finlandia para unirse a la OTAN, lo que llevaría a la alianza a la puerta de Putin. El líder ruso también se ha opuesto a la ampliación de la OTAN, cuestión que ha desatado tensiones con Occidente. En un mar de sollozos y lamentos, Newsweek escribe que no quedó claro cómo habría cambiado el enfoque de Turquía hacia la diplomacia si Kemal Kılıçdaroğlu hubiera ganado. Los expertos han sugerido que Kılıçdaroğlu pudo haber mantenido el estatus de Turquía como mediador con respecto a la guerra. Sin embargo, Kılıçdaroğlu dijo que planea forjar relaciones más fuertes con Occidente y expresó su apoyo a la candidatura de Suecia a la OTAN. Newsweek señala que Erdogan ha promocionado su relación con Putin durante su candidatura a la reelección al citar unas declaraciones que hizo a la CNN el mandatario turco días pasados cuando manifestó: «No estamos en un punto en el que impondríamos sanciones a Rusia como lo ha hecho Occidente». No estamos obligados por las sanciones de Occidente. Somos un Estado fuerte y tenemos una relación positiva con Rusia. De acuerdo a Newsweek, Kılıçdaroğlu, es decir, el candidato que le peleaba la presidencia a Erdogan, había agudizado su tono contra Rusia en las semanas previas a las elecciones, culpando a Moscú de supuesta interferencia electoral destinada a reforzar la campaña de Erdogan.
Entonces, Newsweek cita un tuit que Kılıçdaroğlu publicó a principios de este mes de mayo, donde escribió: «Queridos amigos rusos, ustedes están detrás de los montajes, conspiraciones, deepfakes y cintas que se expusieron ayer en este país. Si quieres nuestra amistad después del 15 de mayo, quita las manos del Estado turco. Seguimos estando a favor de la cooperación y la amistad». En su discurso tras la victoria, Erdogan reconoció que el problema más urgente de Turquía en estos momentos es la elevada inflación y afirmó que su gobierno tiene la experiencia necesaria para reducirla. Eliminar los problemas relacionados con la subida de precios causada por el aumento de la inflación y compensar las pérdidas de bienestar es el tema más urgente de los próximos días, comentó. No lo demostramos bajando los tipos de interés al 4,6% y la inflación al 6,2% durante mi mandato. Vivimos el problema e hicimos el trabajo. ¿Pero acaso esta gente, la oposición, tienen ese problema? Solo hablan y hablan y hablan. Si lo logramos, lo volveremos a lograr, apuntó. El mandatario turco también habló sobre su intención de seguir reforzando la posición del país como un actor protagónico en la economía regional y global, llevando al nivel mundial las inversiones en transporte y energía, que son las infraestructuras básicas para el desarrollo. Entonces, Erdogan aprovechó para recordar que el presidente ruso, Vladimir Putin, lo felicitó por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones.
En su mensaje de felicitación, el señor Putin reiteró la cuestión de que Turquía, concretamente Tracia, se convierta en un centro de distribución de gas. «Daremos este paso junto con ellos. Tracia será el centro», afirmó Erdogan. El hub de gas fue una idea originalmente planteada por Putin desde octubre de 2022 con el objetivo de que Rusia pueda redirigir el volumen de gas que ahora es incapaz de suministrar por los gasoductos Nord Stream 1 y 2 hacia la región del Mar Negro debido a las sanciones occidentales contra Moscú por el conflicto en Ucrania. Según el ministro de Energía turco, Fahd Domnes, varios países europeos, entre ellos Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Macedonia del Norte, Rumanía y Serbia, ya mostraron interés por adquirir gas natural a través del nuevo hub que entraría en operaciones en 2024. Desde Rusia precisaron que proveedores de otras naciones podrían comercializar gas por esta nueva ruta, como Argelia, Qatar, Azerbaiyán y otros. Recordemos que Turquía y Rusia están conectados por dos gasoductos submarinos por el fondo del Mar Negro con capacidad para transportar más de 47 mil millones de metros cúbicos de gas cada año. En su felicitación, Putin dijo a Erdogan: "Ganar las elecciones fue el resultado natural de su trabajo desinteresado como jefe de la República de Turquía, evidencia del apoyo del pueblo turco a sus esfuerzos por fortalecer la soberanía estatal y la búsqueda de una política exterior independiente. Su triunfo es una clara evidencia del apoyo del pueblo turco a sus esfuerzos por promover la soberanía del Estado y llevar a cabo una política exterior independiente". También recordó que, durante las administraciones de Erdogan, las relaciones entre Ankara y Moscú se han fortalecido y han sido mutuamente beneficiosas en varios ámbitos.
Yo quisiera reafirmar nuestra disposición a continuar nuestro diálogo constructivo sobre los temas de actualidad de las agendas bilateral, regional e internacional. Consideramos muy importante la implementación consistente de los proyectos conjuntos, en particular la construcción de la central nuclear de Akuyu y la creación de un centro de distribución de gas en el territorio de Turquía, subrayó el mandatario ruso. ¿No será que en realidad es todo esto lo que molesta tanto a Occidente, por lo que preferían la derrota de Erdogan? También Pekín felicitó a Erdogan por lograr otro mandato como presidente de Turquía, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. China felicita al presidente Erdogan por su reelección como presidente turco y apoya a Turquía en su camino de desarrollo que se ajusta a sus propias circunstancias nacionales, dijo la vocera en una sesión informativa. Señaló que Pekín da importancia a los lazos con Ankara y está dispuesta a cooperar con el país otomano para llevar las relaciones a un nuevo nivel. También el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Hungría, Viktor Orbán, enviaron sus respectivos mensajes a Erdogan. «Felicidades al presidente Erdogan por su incuestionable victoria. Enhorabuena, señor presidente», dijo el líder húngaro. Por otra parte, las felicitaciones de Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen no son otra cosa que intentar un control de daños. El tiempo dirá. Para profundizar más en el tema, tenemos a un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Seba. Para hablar sobre ello, estoy junto al doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Rolando. Bueno, teniendo en cuenta el contexto general de la situación, ¿no? Y además de quién era su oponente en estas elecciones y las ideas que tenía respecto, digamos, a sancionar a Rusia y demás cuestiones, ¿qué importancia geopolítica, ¿no?, puede tener este resultado con respecto a la región, pero además con respecto incluso más allá, ¿no?, como puede ser Estados Unidos?
Bueno, pues entre otras cosas significa que Turquía, o más bien, digamos, el gobierno encabezado por Erdogan va a seguir jugando a veces con el punto que más le convenga a la élite gobernante, ¿no? Al final de cuentas, Turquía es un actor que se puede aliar de o con Occidente o con Rusia según lo necesiten, según su conveniencia, y ese pragmatismo pues le ha sido bastante conveniente a la élite gobernante, ¿no? Entonces, eso por supuesto es incómodo para Occidente, es el incómodo. Occidente prefiere siempre a los países que se someten y que siguen al pie de la letra lo que ellos dicen. Bueno, vimos que al final de cuentas el acceso a la OTAN de los dos miembros, pues uno quedó bloqueado y uno no, ¿no? Un poco para jugar así como diciendo, bueno, aquí Turquía cuenta, ¿no? Entonces, pues por eso mismo su apuesta era seguir siendo fiel de la balanza, ¿no? Entonces seguir ahí como candidato eterno a la Unión Europea, que sabemos que no entrará en un mediano plazo, pero es una cosa que está ahí, es miembro de la OTAN, pero por otro lado hace pactos energéticos con Rusia y de diversa índole. Entonces, este es el rol que le gusta a Erdogan y que le ha sido muy conveniente a la élite gobernante de Turquía y, bueno, lo seguirá teniendo. El hecho de que el candidato a la oposición haya estado promoviendo un discurso más filo-occidental era más discurso. ¿Quién sabe en la práctica cuánto hubiera podido llevarlo a cabo considerando, digamos, una serie de factores de política interna y el margen de gobernabilidad que hubiera tenido, ¿no? Sin embargo, era parte del discurso con el cual estaba tratando de ganarse el voto de las clases medias en Turquía que están resentidas ya sea por la crisis económica y por varios otros factores, que por supuesto pues era lo que lo estaba tratando, lo hizo bastante popular, y también sobre todo por el voto de los turcos en el extranjero, ¿no? Entonces, no le fue suficiente. Al final de cuentas, Erdogan demostró que conoce bien los tejes y manejes del poder, y bueno, va a estar otro periodo, ¿no? Y queda, se mantiene como el hombre fuerte, y bueno, pues así seguirá siendo por lo menos por los próximos años en Turquía, y Occidente no le queda otra más que seguir tratando con él.
De hecho, Çavuşoğlu dijo, el ministro de Exteriores de Turquía, ¿no?, dijo horas antes o días previos a esta segunda vuelta que los ciudadanos rusos habían escuchado hablar de sanciones contra Rusia y habían dejado de ir turistas como estaban yendo solo por esas declaraciones que había hecho el opositor, ¿no? Pero ha hecho declaraciones tras haber sido reelecto Erdogan. En su discurso para celebrar la victoria, reconoció que el problema más urgente de Turquía en estos momentos es la elevada inflación y afirmó que su gobierno tiene la experiencia necesaria para reducirla. Además, mencionó su intención de seguir reforzando la posición del país como protagónico en la economía regional y global, llevando al nivel mundial las inversiones en transporte y energía, que son las infraestructuras básicas para el desarrollo, y aprovechó para recordar que el presidente ruso Vladimir Putin lo felicitó por su triunfo en la segunda vuelta y dijo: en su mensaje de felicitación, el señor Putin reiteró la cuestión de que Turquía, concretamente Tracia, se convierta en un centro de distribución de gas. Daremos este paso junto con ellos. Tracia será el centro. ¿Esto qué viene a enfatizar, Rolando?
Bueno, pues justamente el rol geoestratégico tan importante que tiene Turquía, ¿no? Y que a final de cuentas, bueno, eso lo tienen claro en todo, cualquier persona que se ocupa de estrategia, ¿no? Y justamente confirma eso, confirma que va a haber un nexo económico y energético muy importante entre los dos países y que no se va a romper fácilmente, más allá de que Turquía, eso no implica absolutamente que Turquía va a poner de una parte o de otra, ¿no? Va a seguir jugando en algunas cuestiones del lado de Occidente y en otras cosas de Rusia, pero este pragmatismo, pues, es conveniente hasta cierto punto para ambos países, ¿no? Entonces, bueno, pues muestra que la línea que trae Erdogan, de sobre todo de mostrarse independiente con respecto a la cantaleta que le dan desde Washington, pues bueno, eso se va a mantener en términos de política exterior, más allá de que seguramente seguirá haciendo acuerdos de otro tipo con la Unión Europea, ¿no?
También ha hecho otras declaraciones, ¿no? El presidente Erdogan dijo, por un lado: no somos los únicos ganadores, la ganadora es nuestra nación con todas sus partes que la componen, la democracia es la ganadora, nadie ha perdido hoy, 85 millones de personas han ganado. Y además criticó los medios occidentales que intentaron derribar su candidatura con hechos tergiversados o con mentiras. Dijo: todas las trampas que han tendido en los últimos 10 años, los juegos sucios, los puñales clavados en la espalda, todo era para impedir este día. ¿Acaso las revistas alemanas, francesas y británicas no lanzaron portadas para destruir a Erdogan? También perdieron. Además, dijo todas estas palabras frente a unas 320.000 personas. ¿Esto en qué lugar deja, digamos, no, a la maquinaria propagandística occidental que va muy de la mano, digamos, de los líderes políticos, ¿no?, de Occidente?
Bueno, yo creo que al final simplemente se van a tener que tragar sus palabras, pero hay que ver eso. Más allá de que sí había un apoyo, digamos, de varios medios hacia la candidatura opositora, los gobiernos públicamente no lo manifestaron tanto porque saben que a final de cuentas Erdogan está ahí y va a seguir y es una persona con la que tienen que tratar. Entonces, justamente los líderes políticos de la mayoría de los países tampoco quisieron arriesgar a querer quemar una relación que de por sí es complicada apoyando abiertamente a otro candidato, ¿no? Que por supuesto había una simpatía del otro lado, pero no se hizo pública y bueno, justamente esto permite pues que el status quo se mantenga para los próximos años.
Bueno, y por supuesto que han felicitado a Erdogan muchos líderes de todo el mundo, ¿no? Pero también destaca la felicitación del premier de Grecia, que bien sabemos que Grecia y Turquía históricamente tienen sus roces, ¿no?
Bueno, tienen ahí una conflictualidad ahí de varios temas, por supuesto, pero es también una felicitación obligada porque a final de cuentas, si se trata de mantener la relación diplomática en buenos términos, bueno, es importante hacer esas acciones de forma, ¿no? Yo creo que es parte de la diplomacia, simplemente cuando tu vecino tiene elecciones, pues felicitar al que gane y basta, ¿no? Entonces, y trabajar con el que está desde un punto de vista más pragmático, más allá de que te guste o no te guste, ¿no? Pero así funciona la diplomacia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, encabeza la misión diplomática para la reunión de mandatarios sudamericanos en Brasil que busca reactivar la UNASUR. lo hace en lugar de la presidenta Dina Boluarte, quien no puede dejar el país, pues no tiene en quién delegar la función ejecutiva, ya que todavía no fue aprobado su proyecto de ley para gobernar por videoconferencia. Ese mismo proyecto de ley delegaría estos poderes en el primer ministro Otárola. Por otro lado, el Poder Judicial aceptó el amparo presentado por el expresidente Pedro Castillo para anular su vacancia, por lo que podría anularse la presidencia de Boluarte. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. La presidenta de Perú, Dilma Boluarte, será la única jefa de Estado que no esté presente en la cumbre convocada por Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño, para este 30 de mayo. El objetivo de la cumbre es retomar los procesos de diálogos al más alto nivel en el continente para reorganizar el proceso de integración y decidir si es posible y necesario la restauración de la UNASUR. Pero para Boluarte es imposible asistir. Si desea salir del país, debe ser autorizada por el Congreso. El problema es que no hay nadie en la línea sucesora para que asuma la presidencia durante su viaje, ya que al asumir el poder ejecutivo habiendo sido la vicepresidenta de Pedro Castillo, no hay un vicepresidente en actividad. La respuesta obvia en una situación así es enviar una misión diplomática encabezada por la canciller de la nación, Ana Cecilia Gervasi. Ella asistirá a la cumbre de Brasil, por lo que a cargo de su ministerio queda el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, pero no será quien dirija la misión. De acuerdo a la resolución ministerial número 122-2023-PCM, se designa el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, como representante de la presidenta en la cumbre y se le autoriza a sostener reuniones bilaterales con las autoridades de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. O sea, el primer ministro se autoriza a representar a la presidenta mediante una resolución firmada por él mismo. Para evitar este tipo de situaciones, la presidenta Boluarte ha presentado un proyecto de ley mediante el cual se le autoriza a gobernar el país a través de videoconferencia cuando se encuentra en el exterior. El proyecto autorizaría al primer ministro a llevar adelante las funciones del presidente bajo supervisión del mandatario a distancia por medios electrónicos. Esta concentración de funciones en la figura del presidente del Consejo de Ministros no deja claro quién finalmente toma las decisiones, si la presidenta asesorada por el primer ministro o este último por sí solo. La situación de gobernabilidad podría incluso tornarse más extraña en Perú, ya que la tercera sala constitucional de Lima admitió un recurso de amparo en favor del expresidente Pedro Castillo para anular la resolución del Congreso que dispuso su vacancia por permanente incapacidad moral. Castillo alega una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa, por lo que demanda que se restablezca la vigencia de sus credenciales como presidente de la República y se ordene su restitución en el cargo. La sala ya programó una audiencia virtual para el 23 de junio para analizar el recurso de amparo. Sin embargo, esto no detiene otros procesos legales abiertos contra el expresidente, que está cumpliendo 18 meses de prisión preventiva. Si bien es poco probable que el Poder Judicial termine por beneficiar a Castillo en su demanda, también es poco probable que el gobierno de Boluarte se vuelva popular. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos del 28 de mayo marca que el 79% de la población desaprueba la gestión de Boluarte y el 90% desaprueba el Congreso. La encuesta es muy definitiva en cuanto a lo que opinan los peruanos de la situación de los derechos humanos en el país. El 69% cree que la libertad de expresión está amenazada. El 71% sostiene que no se defienden los derechos básicos. El 72% está convencido de que no se protege el derecho a la protesta. El 81% cree que durante la represión a la protesta social hubo violaciones a los derechos humanos. Y el 82% de los peruanos todavía espera que se realicen elecciones generales anticipadas, aunque solo el 46% cree que sí se realizarán. Claramente no es un escenario favorable para el gobierno de Boluarte, que parece no estar interesado en terminar su mandato antes de 2026. En comunicación con Sputnik, el politólogo peruano Martín Humberto Bernabé Rivera analiza la decisión de Boluarte de enviar a Brasil al presidente del Consejo de Ministros y la situación política del Perú. Martín, ¿le corresponde al primer ministro Alberto Otárola representar a la presidenta en la cumbre de Brasil? ¿No es el trabajo de la canciller?
Me parece que no le corresponde por cómo está constituido en la constitución política de nuestro país, valga la redundancia. la figura de la presidencia del Consejo de Ministros, porque la presidencia del Consejo de Ministros preside varios entes, es rector de varios entes, pero su función básica, que está establecida en la Constitución, son dos. Sus funciones básicas son dos. Uno es coordinación entre los diferentes ministerios y, naturalmente, coordinación entre los entes en los que es rector. Y, en segundo lugar, es vocero del gobierno. Y, bueno, lo que ha pasado es básicamente, haciendo un paralelismo, es de que una reunión de presidentes, no sé, de la OTAN, por poner un ejemplo, en vez de ir el presidente de la República o su Secretaría de Relaciones Exteriores, vaya el speaker. Básicamente eso es lo que ha pasado con respecto a esta decisión gubernamental de la presidencia de Dina Boluarte. Pero bueno, vamos a ver cómo lo toman los diferentes países que van a recibir al presidente del Consejo de Ministros.
¿Qué posición tiene el gobierno sobre la reactivación de la UNASUR?
Bueno, oficialmente se ha tenido una reserva, ¿no? O digamos, se ha puesto en una suerte de piloto automático en lo que es materia de relaciones exteriores o la política exterior del Perú, que es básicamente llevarse una política de buena vecindad, pero en pequeños gestos se ve qué posición puede tener el actual gobierno, porque desde que manda a un funcionario a presidir una comisión en que constitucionalmente no le corresponde, está básicamente enviando un mensaje de que, bueno, está cumpliendo ciertos actos protocolares, pero que no busca una coordinación con los países, con los que ahora están y son países miembros de UNASUR. Creo que por ahí iría el mensaje que quiere brindar el actual gobierno a nivel de política exterior.
La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra una bajísima aprobación del gobierno de Boluarte y del trabajo del Congreso. ¿Puede esta situación continuar hasta 2026?
Bueno, de poder se puede. El tema es si se debe continuar así. Acá vemos de que se utiliza bastante este término, hasta se malusa, pero hay una polarización que no conviene pues a la sociedad peruana entre un sector que busca una reivindicación de ciertos derechos y otro sector que simplemente no está de acuerdo con la anterior línea de gobierno. Ambas posiciones naturalmente legítimas, pero lo que pasa es de que de poder naturalmente se puede continuar esta situación hasta el 2026. La cuestión, lo central, el quid del asunto es si se debe continuar esta situación hasta 2026. Hay que recordar de que se prometió un adelanto de elecciones al respecto, pero eso parece que es una promesa que se ha olvidado y en lo cual los medios de comunicación ya no, sea cual sea, ¿no? Sea el comercio, sea la República, sean los famosos medios alternativos, ya sea de izquierda o de derecha, han olvidado. Parece que como que ese tema se olvidó, ni bien terminó las marchas, es como que si se dejara gobernar a Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte, y bueno, el quid del asunto es de que se prometió, se juró, bueno, se prometió de que iba a convocar elecciones, y claro, naturalmente con unas ciertas reformas, ¿no? Para evitar ciertas situaciones en las que pasaron en las elecciones anteriores, pero parece que eso se ha olvidado, ¿no? Y eso último va a ser castigado en las elecciones que toquen, ya sea de 2026 o si se adelantan por presión, ¿no? Eso es lo que va a suceder.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Esta vez vamos a comenzar el bloque con el contexto de la situación. El contexto dice que ha habido elecciones municipales en España este domingo 28 de mayo, donde el Partido Popular, según OK Diario, ha sido el vencedor de las elecciones de este domingo, unos comicios, según dice el periódico, municipales y autonómicos, con una inevitable lectura en clave nacional. Un escalón decisivo para el cambio de ciclo, cuando apenas restan 6 meses para las generales, decía entonces esta crónica de OK Diario. Apenas conocidos los resultados, esta cita con las urnas ha de interpretarse como un claro plebiscito sobre Pedro Sánchez, es decir, el presidente del gobierno. Los populares, es decir, del Partido Popular, se han impuesto como fuerza más votada en 7 de las 12 autonomías en disputa y han logrado 759.000 votos más que el PSOE, del partido de Pedro Sánchez en las municipales, lo que apuntala al rumbo de Núñez Feijóo, quien será o sería el candidato a la presidencia por el Partido Popular en las próximas elecciones hacia la Moncloa. Las mayorías absolutas de Isabel Díaz Ayuso, dice, y José Luis Martínez Almeida, esto en la Comunidad de Madrid, se convierten en emblema de una noche histórica para el Partido Popular. El resultado es devastador para el PSOE, que pierde Aragón, Extremadura, Baleares, la Comunidad Valenciana y La Rioja. También Cantabria, donde gobernaba con el PRC. En un mapa teñido prácticamente de azul, los socialistas solo conservan Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra. En este último caso, María Chivite podrá seguir siendo presidenta si pacta otra vez con Bildu. ¿Qué pasó tras estas elecciones municipales? Que este lunes a la mañana dio un anuncio el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y aquí vamos, ahora sí, con el tuit del usuario Fonsi Loaiza, que dice: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar adelanto electoral en España. Las elecciones generales serán dentro de 55 días, domingo 23 de julio. Escuchemos lo que dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario Sacedator escribe: con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones adelantadas al 23 de julio, Pedro Sánchez lanza una OPA hostil contra la moribunda ex izquierda woke, Sumar, Podemos, Compromís, En Comú, Podem, etc., y convierte las elecciones en un plebiscito sobre su persona. A Sánchez hay que reconocerle su osadía. Fin de viaje de los epígonos del 15M. Pablo Iglesias será definitivamente un histrión mediático y a Yolanda Díaz la veremos en breve tras las elecciones engrosando las filas del PSOE. Consecuencias del desastre electoral de los trileros. Mientras, Paco Arnau responde: Sánchez no quiere verse arrastrado al pozo al que van directos sus subalternos de Podemos. Unos meses más con esta pandilla de desquiciados en el gobierno serían la puntilla. Mientras, Adrián escribe: en pleno verano, la gente de vacaciones y voto por correo. Saquen sus conclusiones. Y a propósito de todo esto, vamos con otro artículo publicado en OK Diario, bajo el titular que dice: Sánchez se salta la Constitución, convoca elecciones sin reunir al Consejo de Ministros. Y dice: Pedro Sánchez ha pasado por alto el trámite previsto en la Constitución para la convocatoria de elecciones y que exige la previa deliberación del Consejo de Ministros. Dice OK Diario: en concreto, el artículo 115 de la Carta Magna establece que el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propuso establecer sanciones económicas contra Irán por 50 años por su supuesta provisión de drones a Rusia. El proyecto de resolución fue presentado el pasado sábado ante el Parlamento ucraniano, la Rada Suprema, por parte del líder de ese país. Según el documento, Kiev prohibiría por completo todo tipo de operación comercial con la República Islámica, además de detener el tránsito de recursos entre ambas naciones, como lo es el cese de vuelos y los transportes de cargas terrestres. Las medidas también buscarían que se le imposibilite la entrada y la retirada de capital a los iraníes residentes en Ucrania. Esto impediría que los iraníes inviertan en la economía ucraniana y que tampoco puedan llevarse sus recursos al país. También se promueve la suspensión de pagos eléctricos emitidos por residentes iraníes. A la vez, Kiev prohibiría cualquier tipo de inversión en Irán, al igual que bloquear el traspaso de tecnologías y derechos de propiedad intelectual. el Gabinete de Ministros, el Servicio de Seguridad, el Servicio de Inteligencia Exterior, el Banco Nacional y otras autoridades estatales competentes deben implementar y monitorear las sanciones.
La iniciativa de Zelensky se realiza luego de que Kiev acusara a Teherán de suministrar a Rusia los drones kamikaze Shahed 131 y 136, bajo el supuesto de que se han utilizado estos aparatos bélicos en contra de las fuerzas ucranianas en el marco de la operación especial de desnazificación en Ucrania. A pesar del escándalo creado por Kiev, los rusos han reiterado en muchas ocasiones de que los drones utilizados por las fuerzas militares son de producción propia, como el Gerán 1 y el Gerán 2. Irán no solo volvió a negar que esté enviando drones a Rusia, sino que admitió su venta antes del inicio de la operación especial, como en su momento lo mencionó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, el pasado mes de noviembre. El canciller había rechazado el alboroto creado por los países occidentales y afirmó que los aviones no tripulados fueron entregados antes del inicio del conflicto. Para zanjar esta diferencia, Abdollahian y su homólogo ucraniano, Dmitry Kuleva, habían llegado a un acuerdo para que Kiev proporcionara a Teherán las evidencias del uso de drones iraníes por parte de Moscú. Pero en el momento en que los representantes militares y políticos estaban por encontrarse, la parte ucraniana se ausentó a último minuto debido a las presiones por parte de Washington y Berlín. Y a pesar de que la Cancillería ucraniana consideró como infundadas estas declaraciones por parte de Teherán, desde Kiev aún no han presentado prueba alguna.
En esta ocasión, según las declaraciones del portavoz de Exteriores iraní Nasser Kanaani, Ucrania se niega a participar de una investigación que corrobore las acusaciones contra Irán, pero además forma parte de un plan de propaganda anti-iraní. La repetición de dichas afirmaciones falsas por el presidente de Ucrania contra la República Islámica de Irán está en armonía con la guerra propagandística y mediática promovida por el eje anti-iraní contra el gobierno y el pueblo persa, con el objetivo de atraer, como sea posible, la mayor ayuda armamentística y financiera de los países occidentales, argumentó Kanaani. El portavoz ha comentado que la evasiva de Kiev confirma su falta de fundamento y la existencia de objetivos y motivos políticos específicos detrás de tales acusaciones contra la República Islámica de Irán. La Cancillería iraní describió esta propuesta como un espectáculo político lleno de acusaciones sin fundamento para atraer la mayor cantidad posible de armas y de ayuda financiera de los países occidentales. El portavoz comentó en varias ocasiones que a Teherán le preocupa el conflicto que llevan adelante Rusia y Ucrania, por lo que la nación persa ha abogado por una solución pacífica lo antes posible. La República Islámica de Irán ha declarado en repetidas ocasiones que está en contra de la guerra en Ucrania y su continuación, está profundamente entristecida por el sufrimiento del pueblo de Ucrania, subraya la necesidad de encontrar una solución política para ponerle fin lo antes posible y está listo para ayudar en su realización, dijo Kanaani. Igualmente, el canciller Hossein Amir Abdollahian había reiterado el pasado martes que la República Islámica se abstenía de brindar asistencia militar a cualquiera de los actores del conflicto y subrayó que Irán no considera la guerra como una solución. Estas declaraciones se dieron en su encuentro con el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, Martin Griffith. También agregó que este tipo de señalamientos por parte de Occidente hacen parte de la guerra psicológica y de desinformación para afectar a Irán.
El portavoz de la Cancillería ucraniana, Oleg Nikolenko, respondió a las declaraciones de Abdollahian con la tradicional arrogancia que caracteriza a este pichón de la OTAN. Nikolenko declaró que el canciller iraní está difundiendo insinuaciones sobre un supuesto rechazo de la parte ucraniana y añadió que a Ucrania se le enseña a confiar solo en los hechos, como si Irán tuviera la capacidad de probar hechos inexistentes. Este tipo de ataques injustificados contra Irán ya fueron denunciados por el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, quien en diciembre pasado acusó a los países occidentales de querer tergiversar la supuesta entrega de vehículos aéreos no tripulados por parte de Teherán a Moscú. Según el representante ruso, este tipo de acusaciones tenía como objetivo torpedear los diálogos del Plan de Acción Integral Conjunto para el programa nuclear iraní y, de paso, intentar involucrar irrazonablemente a la Secretaría de la ONU en este complot e imponer sanciones a personas físicas y jurídicas iraníes y rusas. Al mismo tiempo, el diplomático ruso subrayó que Kiev nunca ha entregado por los canales bilaterales ningún tipo de evidencia que compruebe este tipo de acusaciones.
No está claro quién fue dentro del gobierno ucraniano que se le ocurrió la brillante idea de cerrar todo el comercio con Irán, pero claramente no estaba pensando en términos económicos. De acuerdo a la base de datos de la Organización de Naciones Unidas sobre el Comercio, Comtrade, quienes llevan la de perder son los ucranianos. En 2022, Ucrania exportó cerca de 208 millones de dólares a Irán. Esto fue tras una fuerte caída de lo exportado en 2021, unos 590 millones de dólares, principalmente en maíz y trigo, debido al comienzo de la operación especial. Pero las importaciones de Ucrania de productos iraníes es solo de 58 millones de dólares, por lo que la decisión de Zelensky le recortará unos 150 millones de dólares de la balanza comercial. A lo mejor no parece mucho dinero, pero para un mandatario que suele recorrer el mundo mendigando por ayuda financiera, debería ser mucho. Habría que preguntarle a los socios europeos de Ucrania sobre la racionalidad de sus decisiones económicas, pero ya es sabido que Europa decidió dinamitar su propia economía en nombre de la defensa de Occidente. Por otro lado, para los patrocinadores del Estado ucraniano, es decir, la administración Biden, que aporta tanto para la maquinaria bélica como para que el gobierno pueda pagar los salarios y las jubilaciones, 150 millones de dólares es una gota en un mar de dinero volcado a Ucrania. Tal vez los únicos interesados sean los ciudadanos europeos y estadounidenses, pero no parece que ellos tengan voz ni voto en las decisiones de sus gobiernos hace rato.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Brasilia para un encuentro con su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para restaurar las relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Asimismo, ambos dignatarios participarán en la Cumbre de Países de América del Sur, prevista para este martes 30 de mayo, donde se intentará revivir a la UNASUR. Cristian Galindo nos amplía el tema.
Así es, Javi. Este encuentro entre los mandatarios puede considerarse histórico, luego de que Venezuela y Brasil no tuvieran relaciones bilaterales y diplomáticas por un periodo de 3 años, debido a la campaña patrocinada por Washington que buscaba acercar a Caracas diplomáticamente. Es en este acto que el exmandatario de derecha, Jair Bolsonaro, rompió las relaciones con el gobierno venezolano y reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, pero también junto a otros gobiernos de derecha en la región se estaba planeando una invasión militar a Venezuela, de la cual Bolsonaro y el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, fueron quienes más estaban interesados en realizar un conflicto en la región. Pero ahora, con la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva al poder en Brasil, hay un compromiso de recuperar las relaciones entre ambas naciones. Es por eso que ya ambos países han restaurado sus misiones diplomáticas, como el pasado 24 de mayo, cuando el embajador de Venezuela en Brasil, Manuel Valel, entregó sus cartas credenciales al presidente brasilero. Y ahora el presidente de Venezuela ha llegado a Brasil, en donde se encontró con su homólogo brasilero, y con un apretón de manos y un abrazo de amistad, estos dos líderes inician otra vez una nueva etapa entre ambos países. Además, ambos mandatarios participan en la Cumbre de los Países de América del Sur, en donde están invitados 11 países de la región, y se espera que a partir de aquí se recomponga lo que se llama la UNASUR, en lo que es un sueño de una América unida. Pero para ver más a fondo este panorama, tenemos en nuestro espacio al abogado venezolano Francisco González, quien es especialista en sistemas de integración regional, para que nos comente un poco más sobre este histórico encuentro. Francisco, bienvenido. Y por favor, coméntenos, ¿cómo podemos interpretar este histórico momento con ese apretón de manos y ese abrazo entre Lula y Maduro?
Hola, saludos. Gracias por la invitación, Cristian, a producción de la radio Sputnik. Saludos de Caracas, Venezuela. Sí, bueno, yo creo que tenemos que ver esto en función de varias cosas que han pasado estos últimos años. Recordemos que lamentablemente desde el año 2019 Venezuela y Brasil rompen relaciones. No hubo una ruptura así total como ocurrió con Colombia, pero sí se deterioraron enormemente por el hecho de, bueno, Bolsonaro fue parte de esta gigantesca operación de Estados Unidos en aquel año contra Venezuela, pues, y en el sur del país, en lo que es en la zona de la frontera ahí, con los pueblos de Brasil, entre Santa Elena de Guairén, que es el lado venezolano, y lo que es el pueblo La Línea, que es del lado del estado de Roraima, del lado brasileño, pues allí hubo enfrentamientos, hubo una casi invasión por el lado de Brasil, hubo hasta muertos, confrontación directa ahí en esa zona. Recordemos que esos días, el 23 de enero de aquel año, el 23 de febrero de aquel año de 2019, fue casi la invasión por Cúcuta, por Colombia, ¿no? Varios presidentes de la región hicieron el concierto este que pagaba Richard Branson allá en la frontera, y quizás el foco de atención, Cristian, estaba centrado en esa zona. Pero del lado venezolano, nosotros, bueno, es que teníamos el mapa desde adentro, pudimos ver que también por Brasil y por Guyana, ojo, por Guyana también y por las costas, pero por Brasil, específicamente Bolsonaro tenía campamentos y tenía resguardos militares, componentes militares allí en toda la frontera. Entonces, la invasión era casi un hecho para ese día. Por cuestiones, bueno, sí, la resistencia venezolana, la conjunción de la Fuerza Armada con el poder social, civil, organizado, ¿verdad? La sociedad organizada, la comunidad venezolana, eso retuvo la posibilidad de lo que es la destrucción de la República Bolivariana de Venezuela. Y recordemos que esos años, justamente recordemos que cuando se daban esas visitas, por una parte del Comando Sur, Estados Unidos, pero también lo que era Mike Pence o el mismo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, ellos viajaban y el punto de referencia en Brasil era justamente ese punto de frontera, ¿no? Exhortaban y llamaban al tema de lo que había una guerra civil en Venezuela, había una migración masiva y todas esas cuestiones de los derechos humanos, tergiversando el derecho humanitario para los fines políticos, porque eso es lo que hacían. Y recuerdo que de los últimos viajes que hizo este señor Mike Pompeo fue precisamente, visitó Guyana, visitó esa zona de Brasil y visitaban Cúcuta. Mira, era toda una triada, ¿no?, en contra de Venezuela. Eso cambió. Recordemos que, bueno, en la difícil campaña electoral de Lula, que estuvimos muy pendientes de eso porque obviamente iba a impactar sobre el país, un país como Brasil, con frontera de más de 9-10 países en la región, con una cantidad de más de 200 millones de personas, con una fuerza descomunal, la presencia internacional en los BRICS, en distintos espacios mundiales de organización, en América Latina, en UNASUR, en la CELAC. Es decir, un país, y con Lula cuando estaba dirigiendo el país, con vocación integracionista. Pues recordemos que cuando en aquel momento, y fue en el año 2005, en esa reunión de Mar del Plata, donde Lula, Kirchner y Chávez, sí, en conjunción con otros presidentes, por supuesto, de la región, sobre todo los que estaban en el Mercosur, lograron revertir lo que era el proceso del ALCA para toda la región. Entonces, todas estas cuestiones geopolíticas hay que evaluarlas para ver el impacto que tiene que ver la llegada de Lula de nuevo al poder en Brasil. En otro contexto, por supuesto, con unas alianzas distintas en este momento. Recordemos que también la aparición de Jair Bolsonaro en la escena regional es, en un país como Brasil, es la destrucción de todo lo que fue los mecanismos de integración. Bolsonaro se dedicó, por un lado, a desmantelar todos los proyectos de avanzada, progresistas, reivindicaciones sociales que había generado Lula, el PT en Brasil esos años, pero también la destrucción de los mecanismos de integración regional, entre esos la UNASUR, la CELAC y otros. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues Lula, que viene con una vocación integracionista, llama en este momento al presidente Maduro, llama a todos los presidentes para la reunión que van a hacer el 30 de mayo, en la cual van a reenfocar esa integración regional, retoma relaciones con Venezuela. En este momento, Venezuela también, en este momento se están dando, bueno, los intercambios de lo que son ahora sí los consulares, ¿verdad?, los diplomáticos consulares, los embajadores, y ahora Maduro, bueno, sí, visita directamente a Brasil en este momento y participa, pues, en esa reconstrucción, esa arquitectura regional que en este momento está destruida, como es la UNASUR y otros mecanismos de integración.
Precisamente acá con esto, Francisco, coménteme una cosa. Esto lo podemos considerar no solo como un momento de reparar las relaciones, sino también como un plan fallido de Estados Unidos para desintegrar como tal la unidad latinoamericana.
Es verdad, esa perspectiva es interesante porque ve que estos años Estados Unidos, pues, que se dio la tarea, y por supuesto, ¿por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer, Cristian, es ¿por qué el afianzamiento, esa forma, ese asedio tan efusivo de Estados Unidos contra Venezuela estos años? ¿Por qué fue? Precisamente porque Venezuela, junto a Brasil, junto a Argentina y otros liderazgos regionales, se encargaron de armar todo un compendio de organismos internacionales que generaban derechos, además, derechos no solamente para los países, sino para los pueblos. Porque cuando se daba lo de la UNASUR, que nosotros en Venezuela tuvimos la tutoría de lo que fue el modelo UNASUR, muy parecido al modelo de la ONU, con estudiantes de distintas universidades, y nos tocaba estudiar las discusiones que se estaban dando en el seno de este organismo cuya sede era en Ecuador. Después, con la llegada de Lenín Moreno, bueno, se terminó de desmantelar todo eso, ¿no? Y con Guillermo Lasso, ni hablar. Entonces, ¿qué pasaba? Que allí en la sede pues se estaban discutiendo temas interesantes como era la ciudadanía UNASUR. Eso era lo que iba a evitar el hecho de tener que usar pasaporte para pasar a otros países de la región, ya sea para trabajar, para intercambios académicos. Es decir, solamente con tu pasaporte, o ni siquiera con el pasaporte, con tu documento nacional, porque eso se estaba hablando en esas reuniones en esa época, podías ir a cualquier país a trabajar, a estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros retrocedimos cuando llegan gobiernos ultraliberales, gobiernos como el de Macri en Argentina, pero también gobiernos como el de Bolsonaro, donde estaba, bueno, sí, eso también tiene que ver con toda una triada internacional de lo que son las extremas derechas financiadas por el trumpismo en la región, el trumpismo latinoamericano, y en este caso Brasil era como el mayor representante de esa tendencia política que está ahí, ojo, no queremos decir con esto que eso se ha acabado, eso está ahí, y lo vimos en la campaña electoral, y cuando pierden, bueno, a los días se fueron a dar casi un golpe de Estado ahí en Brasil, y entonces es simbólico que un presidente como Maduro, con ese reconocimiento internacional, con una visión, digamos, de izquierda progresista en la región, esté allí en este momento, ¿no? Porque fue justamente en esa ciudad donde hubo casi una toma al estilo de lo que fue la toma del poder por parte de estos grupos radicales en Estados Unidos, cuando pierde Trump allá del Congreso en Estados Unidos. Y es en Brasil justamente donde los grupos radicales estaban haciendo un plan similar, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El pinzón de manglar es una de las 17 especies de pinzones de Darwin que habitan solamente las Islas Galápagos. Es considerada como el ave más rara del lugar, con una población de menos de 100 individuos. Durante las últimas semanas, la especie le dio una agradable sorpresa a los científicos del archipiélago. Alberto García llega con más detalles.
Gracias, Javi. La Fundación Científica Charles Darwin de Galápagos anunció el avistamiento de 18 nuevos volantones sanos y fuertes del pinzón de manglar. Se trata del ave más rara del archipiélago y que se encuentra en peligro crítico de extinción. La organización académica precisó que los 18 polluelos surgieron de 9 nidos vigilados durante la temporada, en el marco de un proyecto que recupera la especie y que arrancó en el año 2007. Este resultado representa una de las épocas más exitosas desde que se inició el proyecto de recuperación del pinzón de manglar. El proyecto es liderado por la Fundación Charles Darwin con la colaboración del Parque Nacional Galápagos. El pinzón de manglar es una de las 17 especies de pinzones de Darwin que habitan solamente en estas islas. Es considerada como el ave más rara del lugar con una población de menos de 100 individuos y están distribuidos en dos lugares de la Isla Isabela, la más grande y occidental del archipiélago. La Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza ha ubicado al pinzón de manglar en su lista roja de especies amenazadas y también la ha calificado en peligro crítico de extinción, amenazada por especies introducidas como la mosca vampiro aviar y la rata negra. Hoy tengo el enorme placer de contar como invitada con Francesca Cunningham, investigadora principal de la Fundación Charles Darwin y quien lidera el proyecto. Saludos, Francesca, y bienvenida. ¿Por qué es tan importante la aparición de 18 nuevos polluelos de este pinzón de manglar de las Galápagos?
Hola y saludos a todos y muchas gracias al Radio Sputnik y Alberto García por la oportunidad de estar aquí y hablar sobre nuestros trabajos de conservación para el pinzón de manglar. Los resultados de esta época reproductiva del críticamente amenazado pinzón de manglar, con 18 polluelos sanos y fuertes saliendo de los nidos, es sumamente importante como un logro para la conservación de esta especie. Actualmente solo cuenta con alrededor de 100 individuos que quedan en el mundo hoy día. Entonces el aumento con los 18 nuevos juveniles representa alrededor de 20% de la población, lo cual es significativo en cuestión de cuántos individuos del pinzón de manglar están ahora.
¿Qué características físicas tiene el pinzón de manglar de las Galápagos?
Las características físicas del pinzón de manglar constan con su color café gris, a veces con manchas en el pecho y a veces no, que algunos de los machos adultos mayores desarrollan una capucha negra, coloración negra en el plumaje de la cabeza y cuello de los individuos. Tienen un pico muy, muy puntudo y muy fuerte, lo cual requiere para que puedan forrajear sacando invertebrados de los troncos y ramas de los árboles de manglar. En el pinzón de manglar, solo el macho tiene un canto y las hembras hacen un sonido más bajo de contacto. Tienen una ceja de color pálido en el plumaje encima de sus ojos. Tienen patas largas y garras también largas, lo cual son fuertes y facilitan que puedan subir y bajar por los troncos verticales de los árboles de manglar.
¿Cuál es su hábitat natural y por qué es importante para su supervivencia?
El pinzón de manglar depende del hábitat de los manglares de las islas del oeste de Galápagos. Actualmente, su población se encuentra en el noroeste de la isla Isabela, en dos bosques de manglar. Estos bosques de manglar consisten del mangle rojo, el mangle blanco y en uno de los bosques, el mangle negro. Es sumamente importante para el pinzón de manglar debido a que esta especie es adaptado a vivir toda su vida dentro de los manglares. Se alimentan dentro del bosque de manglar, se reproduzcan dentro del bosque de manglar y hacen sus nidos dentro de los manglares, por lo cual su ciclo de vida está totalmente dependiente del buen estar de los manglares.
¿Cuál es su dieta y cómo obtiene el alimento?
El pinzón de manglar es principalmente insectívoro, es decir, se alimenta de los bichos que encuentra, aunque un parte de su dieta consiste de frutos maduros. Los pinzones de manglar obtengan su alimento de insectos buscándoles adentro de los bosques de manglar. Ellos buscan en la hojarasca, adentro y abajo de las hojas caídas del manglar, y también pasan mucho tiempo en los troncos y ramas de los manglares, sacando, quitando la corteza, excavando huecos en la madera para poder sacar las larvas que están adentro de la madera del manglar. Y en ciertas épocas del año, los pinzones de manglar se alimentan en los alrededores del manglar, en los frutos maduros de los árboles del palo santo y la escutia.
¿Cómo se reproduce el pinzón de manglar de las Galápagos?
El pinzón de manglar, como otras especies de los pinzones de Darwin, se reproduzcan más que todo en la época lluviosa de cada año en Galápagos. Durante su ciclo de reproducción, los machos establezcan territorios donde realiza un nido. Los machos ponen cerca del nido a cantar para atraer una hembra. Una hembra escoge un macho y termina construyendo el nido con él. La hembra pone desde 1 a 3 huevos en el nido y ella realiza la incubación sola por una duración de 14 días. Durante este tiempo, el macho alimenta a la hembra y llega al nido 2 veces por hora para alimentar a la hembra. Una vez que los polluelos se eclosionan, la hembra sigue calentándoles por 3 a 4 días más y el macho sigue alimentando a la hembra que alimenta a los polluelos. Cuando los polluelos están más grandes, la hembra empieza a salir del nido y el macho y la hembra buscan alimento y alimentan a los polluelos en el nido. Una vez que los polluelos tienen alrededor de 17 a 20 días, salen de los nidos volando y los adultos siguen alimentándoles en los alrededores del nido. Una vez que los polluelos son más móviles, empiezan a seguir a los adultos por los manglares, visitando a los lugares de forrajeo, hasta que son independientes.
Francesca, ha sido un placer contar con usted el día de hoy y gracias por la información que nos ha brindado, muy profunda, muy completa, seguramente que ya muchos conocerán más sobre esta especie y que necesita de nuestro cuidado y nuestra protección.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 531 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, nos despedimos desde Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.